Me hice de dos materiales que son medio que fundamentales para conocer la historia de la música uruguaya. Uno es el libro Todo un País, de Carlos Cipriani, que salió editado al mismo tiempo que A las 10, el documental que registraba la gira que Jaime Roza realizó entre el año 93 y 94 por todo el país. 42 ciudades visitó Jaime Roza, 42 conciertos dio Jaime Roza, visitó los 19 departamentos, 300.000 personas lo vieron en esta gira. 300.000 personas es un disparate, gente. El 10% de la población uruguaya vio a Jaime Roza en 3 meses, una cosa así. Eran conciertos gratuitos que daba, pero había que montar toda esa infraestructura, ¿no? Y trasladarla a todo el país. Eso quedó registrado en ese documental, que tuvo la participación de Guillermo Casanova como el encargado del montaje final. Y Cipriani se subió al bondi, a las camionetas de Rossi y de los músicos, para registrar, ¿no?, en una crónica, en un road trip, ¿no? Lo que pasaba ahí. Y en paralelo también, y es lo que se nota en el libro, recorrió parte de las ciudades donde iban tocando, ¿no? Y de cada una de estas ciudades te cuenta una pequeña anécdota. El libro yo no sé si yo lo conseguí usado en Rayuela, no sé si se consigue nuevo. Y el Siempre son las 10 fue reeditado en DVD en el año 2006. Que incluye también el documental para la televisión de Estamos Rodeados. Tremendo material, ¿eh? Y ayer lo vi, yo lo tenía en VHS, en su momento había salido por el país, creo, y tal, no lo podía ver más, no tengo más video en casa, y ahí dije, tal, lo quiero de vuelta, y lo vi de vuelta, y tiene momentos increíbles, ¿no? Como, por ejemplo, la versión que hace de Si me voy antes que vos, es un ensayito, calculo en el backstage, con el Zurdo Becio. Jaime con la guitarra, el Zurdo Becio arranca cantando, y después eso se funde a toda la banda cantándola. Y en un momento engancha el documental a Que el letrista no se olvide, que fue escrita por Raúl Castro, interpretada por el Canario Luna, sí. Y que acá aparece Pinocho Rutín cantándola, aparece Jaime y los músicos que lo acompañaban en ese momento. Y mirando la interpretación decía, y sobre todo escuchando la letra, decía, pa, hay muchas cosas acá que no...
No tenés ni idea.
No tengo ni idea, ¿no? Habla de... Sí, de...
Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero.
Gamero. ¿Qué es Gamero? ¿Quién era Gamero, no? Mm. Y así sucesivamente, ¿no? Mucha parte de las letras que yo realmente... Hay otras cosas que sí, que son bien claras, ¿no? La minifalda trepadita...
Algo parecido hicimos con Brindis por Pierrot.
Es verdad.
Ante la duda, atacamos a todos los personajes y los hechos que aparecen ahí en la calle.
Exactamente.
Pero es más difícil todavía esta.
Esta es más difícil todavía. Más difícil. Muchos, capaz que más veteranos, sí tengan idea de mucho de
por ejemplo, pasajes, ¿no? ¿Qué es el estilo de Roldán?
El estilo de Roldán. Las noches de la Vasca. ¿Cuáles eran las noches de la Vasca? ¿No? Y así el Parque Durandó, por ejemplo, sí, bueno, voy a decir, era el Parque Rivera, pero ¿por qué lo puso Raúl Castro el Parque Durandó? ¿No? Y los gritos de la feria y también del Parque Durandó. Claro. Vamos a escuchar un poquito de que el letrista para ponernos en contexto.
Alguien pone acá, Gamero era boxeador.
Bueno, de a poquito vamos descifrando esta letra, ¿no? Hay otras que son clarísimas y que son una maravilla, ¿no? Esa, la del cuando el verdadero guapo se despierta sin chistar. La de la pelota que pica envenenada cuando agarran a adoquín, ¿no? Adoquines que cada vez quedan menos en la ciudad. Yo, uno que transito frecuentemente son los adoquines de Williman, la calle Williman, por ejemplo.
Cada menos calle, ¿no?
Y bueno, que es...
Pero el que jugaba la pelota en la calle, en los tiempos donde había más calles de adoquín, sufriría permanentemente eso, ¿no?
Ni que hablar.
Ese picar envenenado que te hace pifiar la pelota, o a veces al revés, batatarla, ¿no? Y hacer un golazo sin querer.
Ni que hablar. Bueno, pero ¿por qué Raúl Castro pidió que no se olviden de la hinchada de Basáñez, de los versos de Gamero, de eso que decías vos, del estilo de Roldán? ¿Qué carajo era el estilo de Roldán, no? Y bueno, el Cusco marca perro. Yo tengo mi versión propia sobre de dónde viene el término Cusco, pero capaz que para salir de este entuerto hablamos con el autor de la letra, que es Raúl Castro, que está en línea con nosotros en este momento. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Cómo anda, muchacho? Muchas gracias por el honor que me están haciendo.
No, por favor, un placer hablar contigo.
De analizar una letra que tiene tantos años, que es tan querida para mí.
¿En qué año la escribiste, Raúl?
Y en el 86, por 86. Ahí, 85, 86,
sí. Uh-huh. Sí. ¿Y nace, te acordás del momento en que nace la bajada a tierra de esta letra?
Porque en un candombaile en aquella época, en el Tabaré, don Dalton Rosas Riolfo me dice a mí en el mostrador: Raúl, que el letrista no se olvide. Y estábamos con Jaime y nos miramos ahí en el mostrador y le digo: mañana te la traigo escrita.
Así nomás.
Y bueno, y así fue, porque era como que te dan la punta de la madeja, ¿viste?
Pero ¿cuánto sirve, no?
Y porque la anécdota es porque venía gente y nos decía, a Jaime y a mí nos decía: vos, no se olviden de cantar la tal cosa. Al rato venía otro y yo: vos, trataron el tema tal, ¿qué pasa? Ya no va, ¿viste? Y la gente te pide que cantes, o que te hace acuerdo de que tenés que cantar determinadas cosas. Y yo, me pareció que era el motivo para decir lo que a mí me parecía que el letrista no se podía olvidar. Obviamente que es una canción muy personal, ¿no?
Ni que hablar, porque arrancás con los versos de Gamero, ¿no? ¿Por qué por ahí?
Gamero es, para mí, uno de los letristas emblemáticos del carnaval uruguayo, Eduardo Gamero Tornillo. Uh-huh. El tipo que logró una de las poesías a la eternidad, el ser humano más hermosa, cuando dice, y el carnaval que viene de ese nido de amor, podrán tener los patos un nuevo espectador.
Claro.
O sea, para siempre, la mugre, ¿no?
Sí, sí.
Maestro Gamero.
Cantada hasta el día de hoy.
Comprarse cigarrillo.
Ahí va.
Comprarse cigarrillos es la parte que uno entiende, sí. y te imagina, ¿no? Diciéndole a Jaime: bueno, mañana te traigo la letra, claro, escrita, y para querer cumplir, pasar la noche en vela fumando un pucho tras de otro y escribiendo con toda la motivación.
Sí, esa frase que un poco te pintan la noche esa, ¿no? Esa angustia de que salga todo bien, de la página en blanco y todo eso.
Ni que hablar. Después agarraste el glorioso Guruyú.
Mira, el Guruyú es porque son cuadros que tienen historia. Yo nunca fui al Guruyú, a ver. Pero el Guruyú es como si dijera, no sé, el reclame de las esquipis, yo que sé, no sé, de mi época, ¿entendés? Una cosa muy fuerte el Guruyú, ya la palabra, el cuadro de fútbol de barrio, el cuadro de fútbol guapo por excelencia, uruguayo hasta la médula, que representa toda una crisol de razas, de cultura, ¿viste? El Guruyú.
Vos decís que es un cuadro guapo. ¿Sabés qué equipo practicaba en la cancha de Guruyú hace unos pocos años? Selección de fútbol gay del Uruguay.
Qué bueno. Creo que los gays son los tipos más guapos de todos, mirá.
Y
que caran el tema de ser gay está buenísimo, y me parece que los que lo caran, pues, son tipos muy guapos, está bárbaro.
No, tenés que luchar contra la adversidad social, ¿no? De pique.
¿Qué te parece? Bueno, por suerte cada vez
menos.
Estamos tratando que sea menos, pero son tipos guapos, ¿verdad?
Raúl, después la hinchada del Basáñez. ¿Cuál es tu vínculo con el Basáñez?
Lo que pasa es que el Basáñez, porque esa frase se termina cuando dice: esa que los periodistas titulan parcialidad.
Sí.
pero que es la hinchada del Basañe, claro. No es la parcialidad del Basañe, ¿viste? El Basañe no tiene parcialidad, tiene hinchada. Y yo tengo un gran amigo, el Mario Benítez, que fue boxeador, creo que ahí está la confusión con Gamero.
Ahí está.
Capaz que Gamero también fue boxeador, no lo sé. Pero Mario Benítez, que era el que vendía la falta los primeros años de las purgas, que era muy hincha de Basañe. Yo quiero mucho, es un muchacho espectacular. Fue el campeón sudamericano de peso medio. Terrible amigo, un crack. Y bueno, yo en honor a él le puse la hinchada de Basañe, porque a mí, él siempre me invitaba a comer buceca con la hinchada de Basañe y yo nunca podía ir. Entonces lo puse en la letra como un honor a mi amigo y a la hinchada de Basañe, que creo que es una hinchada maravillosa.
Raúl, también, el vamos a decir, la primer estrofa, la cerrás recordando a los pegatineros, ¿no? Es decir, no se olviden, claro, de los 1000 pegatineros, de las barras trasnochadas, tapizando la ciudad.
Sí.
Ahí está. Digo, eso puede ir perfecto a la orden de la militancia, pero fuiste, te tocó ser un pegatinero, te tocó salir a pintar, salir a pegar, quedarte en la seccional, sí. o es como transcribir las historias de otros, viste, de muchos.
Y lo que pasa es que para los tipos de mi generación, la pegatina era la puerta de entrada. O sea, lo primero que tenía que hacer era una volanteada, una pegatina, para empezar a militar. O sea, todos lo hicimos. Es como un reconocimiento a los tipos que hacen...
A los anónimos, ¿no? Al escalafón más bajo.
Claro, exactamente.
Al escalafón más bajo, pero te arranca ahí.
La verdaderamente imprescindible, la única, diríamos, imprescindible.
Y después...
los 1000 pegatineros que han pasado más de una en alguna seccional.
Es un, la canción también es un homenaje a los anónimos, ¿no? Porque después seguís con el verdadero guapo que se levanta sin chistar, ¿no?
Sí, mi viejo era para mi padre. Yo siempre lo admiré a mi padre porque se levantaba los lunes de mañana como si fuera viernes de tarde. O sea, un monstruo.
¿Tu viejo qué hacía? ¿De qué laburaba?
Era ferretero, trabajaba en la ferretería La Llave durante muchos años. Antes trabajó en la Corte Electoral. Uh-huh. Era administrativo y un tipo maravilloso y guapo de verdad, porque como yo digo, ahí una canción. Se levantaba los lunes de mañana, no le escuchabas una queja nunca. Al contrario, para adelante siempre. Se bañaba a las 6 de la mañana con agua bastante fría y le arrancaba la vida.
¿Y al ferretero le gustó que vos arrancaras para el lado del arte, así?
Sí, mi viejo me apoyó siempre. Fue el que me introdujo sin él ser músico. Era simplemente un amante de la cosa popular. Me llevaba, yo qué sé, desde el boxeo hasta la murga, hasta el fútbol, obviamente, era Peñarol antes de nacer. Siempre me llevó a lo popular. Pero tenía muy buen gusto mi padre, o sea, era popular pero muy profundo en sus elecciones, le gustaba gente muy inteligente, siempre. Uh-huh. Y me encauzó por el lado ese, buscar lo popular y profundo a la vez. A veces lo llego, a veces llego y a veces no soy ni popular ni profundo, así que, como todo, ¿viste? A veces le erra y a veces no. Pero creo que en el letrista, por suerte, unos cuantos goles ahí.
Hay varios goles, y la verdad que hay muchas pinceladas que son un placer, ¿no? Pero yendo a las referencias concretas, ¿no? Porque hablás de Las Madres del Pereira, de Los Locos del Millán. Los Locos del Millán, sobre todo, ya casi no se habla, ¿no? Las Madres del Pereira, capaz que...
Sí.
Que un poco sí. Eso capaz que también a través de las noticias, ¿no?
Sí. Yo creo que... Bueno, un poquito. Yo creo que es un tema que sigue vigente, lamentablemente sigue vigente, tanto el tema de Las Madres del Pereira, que también es una alusión de pintar la aldea tratando de pintar el mundo, es un tema tan más viejo que el mundo, de las madres desamparadas, digamos, para utilizar un término cristiano. Las madres que de repente el mundo las hace madres sin estar preparada para hacerlo, del cual somos todos un poco responsables. Y ahí están Las Madres de Pereira, van a seguir estando, lamentablemente, y tendremos que luchar contra ello. Y Los Locos del Millán no se dice en sentido peyorativo, al contrario, casi activamente, tipos que han logrado, a pesar de su salud, seguir encarando la vida, tipos admirables, ¿no? Que la ven diferente a uno y que siguen para adelante. Sin terminarse, nada, para adelante, ¿no? A pesar que te toque estar ahí.
Es un tema que sigue vigente. El otro día, creo que lo hablamos acá en el programa, no me acuerdo quién estaba dando una pincelada sobre el Uruguay, ¿no? Y las cosas que realmente le deprimían. Ah, es César Dicandia. Bueno, cuando se habló del libro de César Dicandia, las cosas que, a pesar de que habían pasado muchos años y muchas décadas y muchos gobiernos, y había lugares que seguían siempre olvidados, ¿no? Y uno de esos era justamente el que entra en Los Locos del Millán.
Sí, sí. El otro día pasé por ahí y le decía, sé quiénes venían en el auto, y le decía, mirá, que Retreta no se olvide, loco. Así que, y sigue ahí eso. Sigue ahí y va a seguir, está bien que siga, pero tendría que tener otra manera. No sé, yo no entiendo nada. De que por ahí estoy hablando y payando. Lo que veo, la realidad que me lastima y la digo, no sé.
Escuchame, Raúl, los versos de Gagliardi.
Gagliardi, un gran maestro de lo popular y profundo. Un tipo que podía haber hecho, no sé si ustedes conocen la literatura de Gagliardi, pero
no.
Héctor Gagliardi era un poeta, es porque los poetas no se mueren, era un poeta y es un poeta que le cantó a lo más popular. Por ejemplo, si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalo y te quedás sin el tren. Es que ese día más bien mi vieja se hacía la viva porque esa noche venían los tres reyes de Belén. ¿Entendés? Sí, y eso pinta los Reyes Magos, el casamiento. Gagliardi fue un poeta argentino, porteño, que creo que era porteño, estoy hablando de Málaga, porque era argentino de una provincia, creo que no, que era porteño, que inclusive venía a recitar poesía en los tablados montevideanos en los años 50, 40, 50. Y que es una reliquia hoy por hoy, y los versos de Gagliardi aparecen en las ferias de viejo, ¿viste? De literatura de viejo, así, y la gente se los devora, ¿viste? Es una cosa muy interesante lo que pasa con Gagliardi. Y yo creo que para el letrista de Murga, Gagliardi es un referente, y va a ser para siempre un referente.
Y ahí viene el estilo de Roldán, ¿no? Que mucha gente pone acá que era cantor de tango.
Sí, Cabrito Roldán, que es el cantor que pasaba por la puerta de la casa de mi tía Rosa, que todos queríamos saberlo cuando pasaba por la puerta, que iba hasta la sede de Peñarol, ahí para el palacio. Y cuando yo estaba en la casa de mi tía, lo veíamos Cabrito Roldán, y ahí aprendimos a quererlo porque por transmisión directa, digo, la gente lo quería mucho ahí en el barrio, y en el barrio de mi tía, y yo lo escuché, y me di cuenta que tenía un estilo que era muy de barrio uruguay, montevideano, un estilo de barrio montevideano. Como coincidíamos con el amor a Peñarol, además, y todo, apareció eso, que es un símbolo al Uruguay de los 50. Ese fue el me tocó vivir a mí, niñez.
¿El estilo de canto y la pinta, las dos cosas?
La pinta es una cosa que uno siempre sin querer admira, ¿viste? De los cantores, sobre todo de tango, que son tipos con mucha dignidad artística, porque como que no les gusta payasear mucho al gran cantor de tango. Yo qué sé, yo pienso en Gardel, en Sosa, en Roldán, y bueno, está buena esa postura para un artista. Yo a veces la envidio un poco, sí, los murgueros son más payasos, ¿no?
Dos más que tenemos acá, Raúl. Los líos de la extra.
La extra,
la edición al extra, después apareció ahora, no sé cómo que se llama, pero la extra es como decir, yo jugué al fútbol en el Pastoriza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y una vez tuvimos un lío muy hermoso y muy, hoy que está todo de la campaña contra la violencia, el que me escuche dirá, no, estoy hablando de hace muchos años, de los años 70, y eran líos de trompadas, ¿viste? Y me acuerdo de un golero suplente del Pastoriza entrando a pegarle una patada al juez, ¿viste? Una cosa así, yo qué sé. Cosas muy cómicas que sucedían, pero peleas que duraban 4 o 5 horas, ¿viste? Que nos íbamos, volvíamos, que se seguían. Y esas cosas no se pueden olvidar, para bien y para mal. Los líos que vos tuviste de muchacho, que son...
Que después siempre se recuerdan y en el bar, ¿no? Se vuelven a contar una y otra vez.
Yo siempre digo que estaría bueno un día poder contar en un libro o algo así los líos que son históricos, lo que se vuelcan y Sporting, no sé, cada barrio tiene lo suyo, ¿viste? Esos líos, pero líos que no que terminaron como terminan, lo que pasa no se puede porque siempre se deriva para la violencia, pero esos líos que eran para en defensa de unos colores, yo qué sé, cuando tenías muy altas las pulsaciones, digamos, y hasta ahí llegaban, ¿viste? Capaz que te pegabas 3 piñas y después estabas tomando una copa con ellos.
Ahí está.
Y bueno, esas cosas también está ahí en los líos de la extra, porque son muy, muy románticas esas cosas también, muy poéticas.
¿Y las noches de la Vasca? ¿Qué noche es esa?
Y la Vasca era del quilombo de mi barrio.
Ah, mirá.
Manuela Edo al 3000, ahí. Había una Vasca que lo regenteaba, que después se murió y quedó el nombre de la Vasca. Y era donde amanecían al amor muchos pibes ahí de la zona, ¿no? A mí no me tocó, no fue en mi caso, pero...
La del debut.
La del debut.
La del debut.
Pero sí, muchos pibes de mi barrio pedían cédulas prestadas, ¿viste? Esa onda de aquella época, ¿no? Que el sexo se trataba de otra manera. Lamentablemente nos tocó y también, por suerte, pudimos vivir lo que pasa ahora, ¿no? Que estuvo mucho menos hipócrita, ¿no?
Uh-huh. Y elegiste solamente a un músico de tus tiempos, ¿no? Para esta letra, que es al Pepe Guerra, la voz del Pepe Guerra.
Sí, no al Pepe Guerra, que lo quiero mucho y lo respeto mucho, sino la voz. Uh-huh. Maldito que tiene, que se la envidio. un monstruo, ¿no? El Pepe para mí es la voz de todo un momento histórico del Uruguay que se prolonga, ¿no? Que haya sido aquello, ¿no? Yo lo escucho al Pepe y siento como que me habla el Uruguay. Si tuviera que ponerle voz al Uruguay, le pongo la voz del Pepe. Eso, con eso te digo todo.
Impecable. Raúl, un placer. La última,
una que es la que más, a mí más me gusta.
Sí.
Del letrista.
A ver.
Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor.
Es
porque
verdad.
El día que el letrista no le pone pasto y agua al camello de Melchor, mejor se dedique a otra cosa.
¿Y por qué?
Y porque si vos perdés la ilusión.
Va por ahí la
Esa es la que te gusta, la de la ilusión.
Claro.
Y la última estrofa es muy linda, ¿no? Porque es pinta a todas aquellas personas que desfilan en los bares, ¿no? No te olvides de cantarle a los cracks que no llegaron, dedicarle alguna estrofa al borracho.
Sí.
No vas a olvidarte en lugar de tantos versos cuántas veces... Bueno, esa escena es buenísima.
Sí.
Arrimarse al veterano también, ¿no?
Sí, totalmente. Me tocó vivirlo de los dos lados, de arrimarse al veterano. De decirlo y vivirlo y arrimarme yo al veterano, y de ahora muchos pibes que vienen y con esa estrofa se arriman a uno, entonces es muy hermoso, como muy cíclico esa estrofa. Y también es como decir, tratar de dejar una pintura al final, como diciendo, mirá que somos de acá, está todo bien, somos del mismo lado.
Raúl, te iba a decir, ¿no?, que la última que yo recuerdo de tus letras es la de La Canilla, del Fuera de Ambiente de Jaime, ¿no? Y otra vez también pintando la cotidianidad, ¿no?, como sí. Poco. ¿Tenés alguna ahí escondida para sacar dentro de poco?
Sí, hay siempre. Hay una carpeta verde que está llena de canciones, lo suelo. Está floreciendo siempre.
Sí.
Y sigo haciendo y ahora estoy trabajando mucho con mi hijo Felipe. Acabamos de sacar con La Murga un disco que se llama Murga Inédita.
Uh-huh.
Una falta, que es la primera vez que sale un disco de Murga con todas músicas inéditas. Lo sacamos con Montevideo Music Group y ahora se está vendiendo bárbaro. Y ahí hay un montón de temas. Pues escribí uno que lo está cantando Francis Andreu, que se llama Encarala.
Perfecto, la conozco.
Que también tiene que ver con un poco más con un sentimiento ahí, cuando uno tiene que decirle que no, o una tiene que decirle que no a su pareja, ¿no? Y no se anima, no le llega nunca el momento, ¿viste? Y bueno, y siempre tratando de transmitir emociones, de traducir emociones, de emociones, lo que uno más le gusta hacer.
La del Cusco, yo la he dejado picando, ¿no? Los Cuscos, no sé si por el término Cusco, ¿sabes dónde viene o
no
dónde supones que viene?
No sé,
que si vas a Cusco, a la ciudad de Cusco, sí, en Perú, está lleno de cusquitos, lleno. Es impresionante.
Claro, o sea que viene mismo de ahí, de Perú.
Yo una vez que vi eso dije, claro, no me queda otra que pensar que viene de ahí, ¿no?
Qué loco. Vos sabés que ahí es un poco un homenaje a los perros de la calle, al perro sin marca, que me parece que necesitaba que el letrista no se olvidara de él. Y ahí hay toda una metáfora, ¿no? La gente que... El otro día, por ejemplo, fuimos a cantar a un barrio en Maldonado. Y un barrio de un asentamiento, ¿viste? Y entonces estaba reivindicando que se llamaba el tablero, se llamaba Wanda y Menecucho. Dos pibes que cayeron avaliados ahí en el asentamiento porque estaban en malas, ¿viste? Pibes que son como el Choco Maciel, si se quiere, porque eso te lo cuentan ellos de ahí, ¿viste? Y entonces nosotros le dedicamos la despedida a los pibes porque nos habían avisado y hablaron. Uno va a los barrios y trata de hablar con la gente. Y hay un país que está sucediendo en paralelo con el país de los shopping, ¿viste? Y entonces el letrista no se puede olvidar de los cucos marca perro, ¿viste? ¿No?
Perfecto. Raúl Castro, mil gracias por estos minutos y un placer hablar contigo, ¿eh?
No, el placer es mío, muchachos, muchísimas gracias. Y otra vez, no sé si soy merecedor de tal o no. Muchas gracias a vos.
Un abrazo.